Radio Universidad de Chile presenta Vida al aire libre. El espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al aire libre. Conduce Eduardo Silva.
Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida al Aire Libre aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Nos puedes encontrar también en nuestra señal online radio.uchile.cl y te invito a seguirnos en Instagram. Estamos como @radiouchile. En el control en el día de hoy nos acompaña Francisco Beas, día martes 8 de agosto y estoy muy muy acelerado porque el día de hoy celebramos en forma anticipada los 10 años del Día de la Fauna Chilena. En un especial Voces de la Fauna junto a ilustradores. Estaremos junto a Tomás Infante de Faunánimo, Juan Pablo Vascuñán de Baco y de la cocina, de adentro de la casa, Francisco Champín de Fundación Jane Goodall Chile. Vamos a hacer un especial junto a los ilustradores en Voces de la Fauna. Escuchamos a Soda Stereo de Música Ligera y volvemos de inmediato. Haciendo Vida al Aire Libre, la 102.5 Radio Universidad de Chile. Este año, el Día de la Fauna Chilena cumple 10 años y en este especial, en esta sección en particular que hemos denominado Voces de la Fauna, que la hacemos junto a la Fundación Jane Goodall Chile, hemos hecho un especial el día de hoy junto a los ilustradores. Me refiero a Tomás Infante, Juan Pablo Bascuñán y Francisco Champín. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy en esta conversación, donde yo creo que los que más tienen que decir algo son ustedes. Vamos por... para que no nos interrumpamos, vamos a cada uno. Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación. Honrado de estar entre tan bacanos diseñadores.
El honrado soy yo, créeme. Tomás, ¿cómo estás? Tomás Infante, Faunánimo.
Hola, muy bien. Muy feliz de estar aquí también, compartiendo con este grupo de colegas y buena onda.
Juan Pablo Bascuñán de Baco, ¿cómo estás, Juan Pablo?
Bien, todo bien. Y muy agradecido a la invitación también. Feliz de estar acá.
Yo creo que el desafío... es para todos los que están en esta mesa, porque en esta sección que creamos, que se llama Voces de la Fauna, normalmente traíamos a los que fueran embajadores de la fauna, del Día de la Fauna Chilena. Hago un paréntesis y una nota al pie. El Día de la Fauna Chilena, cada vez que se celebra, los fines de año, es ahí, en este caso va a ser en 2 días, ahí vamos a dar un poquito más detalles. Sale elegido por votación popular una especie y que es denominado el embajador de la fauna, ¿no es cierto? Y hemos tenido la oportunidad en Voces de la Fauna de poder ir presentando a las distintas organizaciones, ONGs, que han apoyado o hacen un trabajo de divulgación, de educación en torno a la especie y como consecuencia también al Día de la Fauna. Pero cuando hablamos sobre el desafío de hablar sobre las ilustraciones, las que hablan son las ilustraciones. Y yo creo que antes de entrar un poco al trabajo, cómo ha sido su experiencia con el Día de la Fauna, sería interesante conocer cómo llegaron ustedes a la ilustración. ¿Por dónde partimos? ¿Quién toma la palabra primero? A ver.
No sé por qué me apuntan a mí.
Dale, Tomás.
Pero bueno. La experiencia. Yo creo que la ilustración es algo que tienen muchas personas desde niños, y algunos lo mantenemos hasta viejos, o hasta jóvenes, adultos y hasta viejos también. Algunos más que otros. Bueno, pero yo creo que es algo que parte y se queda, y el principal vínculo, yo creo, y el que nos une es cómo llegamos a la fauna también. Pero la ilustración es como algo que tenemos... Yo diría que la mayoría de las personas es una manera de entender también como lo que tenemos alrededor, que eso está muy vinculado como a la naturaleza, y cómo nosotros lo canalizamos y de alguna manera lo podemos ver también desde nuestro punto de vista llevado a un material gráfico.
La ilustración propiamente tal se enseña, se aprende, es un híbrido. ¿Hay educación formal en torno a la educación, Juan Pablo?
Yo pienso muy parecido a Tomás. Yo creo que yo hago talleres de dibujo también para como promover el cuidado del medio ambiente y sensibilizar desde el dibujo. Y lo que siempre digo es que yo creo que somos todos artistas, como esta capacidad de crear, creo que es como intrínseca al ser humano. Y como decía Tomás, uno cuando chico lo desarrolla, así como te enseñan a leer, te enseñan a hablar, te enseñan a dibujar.
Claro.
Incluso te pueden enseñar a actuar, o hay distintas formas de expresar este mundo interno que uno puede tener, ¿cachai? Entonces yo creo que todos lo tenemos y con el tiempo lo podemos ir perdiendo, y es como, al igual que cualquier ejercicio, como tocar guitarra, como jugar a la pelota, si uno lo practica, mejora, ¿cachai? Entonces... yo trato de decir eso en los talleres que estoy haciendo últimamente, y como que trato de promover esta idea de que somos todos creativos por naturaleza.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, porque lo creo así, hace tiempo, en los talleres de dibujo siempre hago dibujar, y al principio todos están como medio tímidos, y después como, miren, vean ustedes mismos, todos dibujan. O sea, todos dijeron que no dibujaban en un principio, y todos dibujan, porque en el fondo igual todos saben algo elemental del dibujo. Y eso es muy bonito, y como decía Tomás, realmente... Nosotros, ya sea por los caminos de la vida, fuimos ligando estas ganas de dibujar y esta pasión a la naturaleza, que en mi parte es como parte de mi estilo de vida, como el cuidar el medio ambiente ya es como mi dirección, no es como mi carrera, sino que es la dirección de mi vida completa. Entonces,
en ese tren andas.
Claro, totalmente.
Oye, Francisco, tú estás en la cocina, dentro de la cocina, claro. Dentro con la Fundación Jane Goodall. Pero partamos un poquito más atrás. Esta llegada a la ilustración, al dibujo, a las artes, al desarrollo. Normalmente uno dice, no, es que no soy bueno para el dibujo, y como que me trunco. No, yo no soy bueno para cantar, yo no bailo bien. eso tiene que estar estipulado en la familia, en los amigos, porque tiene que haber un voto de confianza en algún momento, porque uno, no sé, se hace grande, entre comillas, sí. Uno crece y de repente empieza a adoptar esto ya como un estilo de vida.
Claro, exacto. Son súper importantes el apoyo que se le da, por ejemplo, a los niños y a todas las personas, porque, por ejemplo, en mi caso, yo de chico siempre dibujo. Pero justamente me pasó que después crecí, fui perdiendo el hábito, fui dejando de dibujar, porque por lo mismo pensaba que no era lo mío, que no iba a poder ganar plata, que no me podía dedicar a eso.
¿Cómo vas a vivir del dibujo?
Exacto. Y todo el mundo, en vez de apoyarme, me lo cuestionaba mucho también. Y entonces es súper importante eso. Es súper importante porque, por ejemplo, yo ya soy grande y volví a la ilustración después de décadas. Entonces, y se puede, uno puede entrar a una, por ejemplo, yo siempre fui muy fan del Día de la Fauna, uh-huh. Y que es un lugar donde hay muchos ilustradores, donde hay mucho material gráfico, y me hizo motivarme y poder meterme de nuevo a eso.
Y en este desarrollo de, entre comillas, esta profesión, este estilo de vida, empiezan a aparecer ciertos vínculos, como tú bien decías, Juan Pablo. O sea, uno empieza a encontrar sus propias intersecciones. ¿Cómo les pasa a cada uno de ustedes este llamado, esta intersección, este punto de encuentro con la fauna en particular, Tomás?
Bueno, en mi caso, por lo menos, fue después de haber estado un buen tiempo trabajando en editoriales o en distintos trabajos de ilustración, ya una pega mucho más desvinculada a la naturaleza, y de hecho yo también lo estaba.
¿Una pega más de 9 a 6 o algo así?
Claro, o sea, igual era, en general siempre he trabajado independiente, pero, o sea, no es tema de horario, pero sí de tipo de trabajo.
Ah, claro, entregables, cosas
claro,
por el estilo.
No sé, pues, diseños para empresas que no, que tienen temáticas totalmente distintas. Ajá. Entonces, algo que yo siempre tuve de niño era como el gusto por los animales, por la naturaleza, pero es algo que yo dejé de lado. Ah, bueno, a Baco alguna vez se lo comenté también cuando conversamos en un video. Y ya después de haber estudiado igual ilustración, que es parte como del proceso que tenemos algunos, llegué a un punto en el que me reencontré con ese como esa pasión que tenía de niño. Entonces, por eso también hacía esa alusión de niño. Obviamente ya estamos todos viejos, pero hablo por mí. pero tenemos como esa, yo creo que todos tenemos cosas que partieron, que están en nuestra esencia y que a veces las recuperamos. En este caso yo recuperé esas ganas de conocer animales. Partí como mirando lo que había en todo el mundo, me empecé a fijar, a preguntar, ¿y qué tenemos acá, po? En Chile.
Qué buena pregunta.
Entonces empecé a descubrir un montón de especies que yo no conocía para nada. Habían un montón de nutrias, ciervos, felinos, varios tipos. Entonces, bueno, y por nombrar algunos, aves un montón, endémicos, etc. Y en un momento se hizo una fusión que tenía que pasar, que era hacer la prueba de dibujarlo a mi estilo, que era la caricatura, que era algo que yo ya hacía. Entonces empecé a dibujar fauna nativa en caricaturas, que es lo que hago actualmente siempre y que es lo que me apasiona. Y me encantó y dije, esto es lo que yo quiero, así. Y ahí empezamos como a meternos en este mundo y a aprender, y hasta el día de hoy estamos aprendiendo.
Y tú dices, estamos, son un grupo, son un colectivo, ahí nace Faunánimo. ¿Cómo se estructura y nace ese nombre y ese propósito?
Bueno, a ver, el nombre partió de buscar algo que tenga que ver con fauna, porque es el foco principal. Tenía que ver con ánimo también, o sea, mostrarla a través de una manera lúdica y que como que te diera, no mostrar la parte fea, sino de no, o sea, no guiarse de repente en mostrar mensajes de que la fauna se está extinguiendo y que bla, 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 sino que tratar de mostrarla para que tratar de que no, las especies que están en peligro de extinción no se extingan, pero apuntando como a las emociones más que al conocimiento y a lo negativo. No sé, a lo mejor hay especies que están en peligro de extinción, pero la idea es que se conozcan antes de que uno diga, qué pena, ya se perdió. No, claro. Pues si están ahí todavía. Bueno, y tenía que ver con también como una palabra que siempre me había gustado, es magnánimo, que es como una manera de que algo que se entrega sin esperar tanto a cambio.
Claro.
Entonces la idea era poder ir mostrándolas, y así partió Faunánimo, mostrar dibujos, caricaturas mezcladas con humor gráfico de fauna chilena para que se fueran a conocer. Y muy de a poco ha aparecido esto de, bueno, ahora tenemos una tienda casi con productos, pero todo partió súper desinteresado. Bueno, y hasta el día de hoy tratamos de que sea así, pues.
Oye, y antes de pasar al proyecto Vaco, ¿esto de mantener el sentido del humor es difícil en tiempos de hoy? ¿O siempre ha sido difícil?
Difícil pregunta. Yo creo que hay que tratar de ver las cosas con, no sé si con sentido del humor, pero de una manera positiva. Po. Yo por lo menos me lo planteo así, y el sentido del humor, a pesar de que yo no soy humorista ni tampoco soy el centro de la fiesta, es algo que siempre me ha gustado. Me gusta también como ver otros autores de humor gráfico. Ajá. Entonces es algo que siempre me gustó también, y por ahí va ese tema.
Juan Pablo Bascuñán, en el caso de Vaco, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cómo es esta intersección de, como tú bien decías, de niño y los vas desarrollando, se intersecta con este estilo de vida? ¿Cómo nace Vaco y el nombre también? Porque yo creo que uno siempre se pregunta, ¿y por qué le habrá puesto Vaco?
Bueno, lo primero, Vaco nace de mis apellidos, donde son las primeras iniciales de mi primer y segundo apellido, Bascuñán, Comblos, Vaco.
Perfecto.
Y yo soy diseñador y yo siempre fui amante de la naturaleza, siempre me encantaron los animales, así rayaba desde muy niño con los dinosaurios, los animales, dinosaurios en particular hasta ahora. Y en la universidad siempre me gustó el diseño industrial. Yo partí metiéndome en el mundo de los muebles, hice muebles un par de años y ahí me fui metiendo de a poco en proyectos que tuvieran que ver con animales y dibujo, porque yo había dejado el dibujo de lado, me metí al diseño, y diseño no necesariamente es dibujo, es mucho más programa.
Qué buena aclaración.
Entonces la beta de ilustrador en el diseño es uno de los caminos que yo no lo fui desarrollando, porque fui desarrollando más este dibujo técnico relacionado como a los muebles. Y en algún momento este mismo como camino me llevó a tratar de proponer un estilo gráfico diferente, que fue esta primera serie abstractos que saqué de Aves, donde justamente venía muy ligado al mundo de los muebles y al mundo de la gráfica exacta, de círculos concéntricos, líneas tangentes, y como mucha obsesión y perfección en el diseño de estas figuras, y abstracción también. Y todo, y el amor a como a los pájaros y el por qué llega a eso, fue porque me compré una cámara y de la nada con la cámara empecé a sacar fotos de pájaros. Y el bird watching es como, es un mundo que te abre la cabeza así.
Es
y
un
te,
planeta.
Y te conecta con la naturaleza en cualquier parte, en tu casa. Eso te motiva a ir al cerro, te motiva a ir a conocer lugares, playas, humedales. Entonces yo creo que los pájaros y la observación de aves fue clave en esta como meterme de cabeza en el mundo natural. Y de ahí no salí más. Porque me metí también con ballenas, pero mi foco siempre fueron los pájaros. Y de a poco fui tratando de vincular mi trabajo con organizaciones y fundaciones, porque en algún momento dije, ya tengo una propuesta gráfica que traté desde un principio que fuera diferente, porque yo conocía, no sé, a Tomás, conocía en su momento a Antonia Rey, a Antonia Lara, y de todos tenían sus propuestas de ilustración un poco más realista en acuarela, en distintos como soportes y técnica, y yo decía, yo no voy a competir contra ellos, yo no puedo ponerme a ilustrar así de realista o con esa como el carácter de la gráfica que hace Faunánimo, como tenía que tratar de hacer algo distinto, y ahí salió todo esto, como está la nueva línea. Y al final, a lo que voy es como, yo no quise como crear una carrera como artista ni ilustrador, sino que yo quería como ayudar a la conservación y al medio ambiente, ¿cachai? Y por eso me fui vinculando con organizaciones, fundaciones, y tratando que mi trabajo se justificara por allá, y ahora Vaco, desde este año ya lo empecé como a fue algo súper personal, porque Vaco estoy yo solo. En su momento tuve una practicante al principio de año, la Isi Aguante, y ahí fue como, Vaco ahora va a ser un estudio creativo para la naturaleza. Entonces ahora la idea es poner el servicio a disposición de las fundaciones para generar mayor impacto en proyectos de conservación. Así que estoy en eso ahora, estoy más dedicado como a proyectos con fundaciones, más que a la ilustración propiamente tal, de como estas ganas de dibujar por querer dar a conocer tu trabajo, por querer dar a conocer una especie o algo así. Y ha sido muy gratificante, porque es un mundo que yo no conocía, como un mundo científico súper como interesante y como no sé, es súper grato estar metido en este mundo del cuidado del medio ambiente. Como que uno se topa con gente buena todo el rato y es como, como que yo siempre digo que no es pega, onda, la gente con las que tengo reuniones son como colaboradores, no colegas de pega.
¿Qué año hace Baco así como referencia, como registro cuando?
¿Qué año? Uh-huh. Si no, son como hace 9 años atrás, creo que es como el 2016, 14, por ahí, ya, sí, 2015.
¿Y Faunánimo?
También por ahí mismo.
Mira, son sí. Como corrientes.
Sí, sí. Oye, yo, admirador de Faunánimo desde los comienzos. Ah, sí,
¿Y tú, Francisco, cuándo retomas esta ahí cuéntanos ahí tu historia, porque hay un insight ahí que a lo mejor no sabemos, pero tú dices, ya de grande tomé la ilustración. Exacto.
Sí, yo, bueno, desde chico siempre fui bueno para dibujar, pero después estudié sociología. Mira. Y ahí me separé por harto rato hasta que después ya no funcionó la sociología. Y ahí me traté de redescubrir y qué era lo que era bueno. Y salió de nuevo la ilustración, pues salió de nuevo los dibujos, la pintura. Después me puse a estudiar diseño gráfico. Yeah. Y ahí volví de lleno a la ilustración, porque conocí compañeros muy bacanes que eran ilustradores y ellos me volvieron a meter, por así decirlo, a la ilustración. Y bueno, después ya, no sé, con Faunánimo, con todo este medio ambiente de ilustradores.
Ecosistema,
fauna, ecosistema, claro. De ilustradores de fauna, yo me fui interesando mucho y me fui metiendo. Aunque lo mío no es tanto la ilustración como científico, como tan detallada, pero me gusta mucho vincularlo con las especies nativas. Es lo mejor.
Oye, ya te vamos a preguntar, vamos a hacer un pequeño corte, pero ya te vamos a preguntar por el afiche de los 10 años de la fauna. ¿Cuánto costó que saliera? Estamos haciendo Vida al Aire Libre, la 102.5. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato.
En el marco de la campaña Cuidado, el machismo mata, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lanzará este miércoles 9 de agosto a las 20 horas el dossier informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2022 en Sala Máster de Radio Universidad de Chile y con transmisión en directo por el 102.5 FM. Esta presentación estará a cargo de Isadora Castillo y Priscila González, integrantes de la Mesa Coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y el panel contará además con la presencia de Francia Yamet y será conducido por la periodista de Radio Universidad de Chile, Diana Porras. Esta iniciativa visibiliza hace 17 años las diversas manifestaciones de violencia patriarcal en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. La campaña pone su foco en la violencia político-sexual de los agentes represivos y la violencia femicida, ambas expresiones de poder contra las mujeres. Los esperamos este miércoles 9 de agosto a las 20 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es liberada.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiero invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, en su segunda temporada.
Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Cada jueves a las 20 horas, por la 102.5 FM, la radio que piensa.
Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, la Gaceta de Cerval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Cerval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.cerval.cl.
¿Qué
qué me ofreces Adel al afiliarme? Los afiliados podrán acceder a una asesoría en temas legales y resolver dudas prácticas sobre cómo proteger y gestionar sus derechos de autor. Te invitamos a formar parte de nuestra corporación, lo cual no considera un costo y solo se solicita un mandato de representación no exclusivo para ejercer la representación de obras de forma colectiva. La Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL, es una organización de gestión de derechos colectivos que, para proteger los derechos de las autoras y autores y editoras y editores chilenos, llega a acuerdos con los centros de educación y universidades chilenas. El dinero recaudado es distribuido entre los autores y las editoriales que son parte de SADEL. Te invitamos a ser parte de SADEL. Escríbenos a info@sadel.cl y búscanos en redes sociales.
Estamos haciendo Vida al Aire Libre, la 102.5 Radio Universidad de Chile, en un especial Voces de la Fauna junto a ilustradores. La pregunta, don Francisco Champín, en torno todos los años hay un afiche, y este año es un afiche muy particular, son los 10 años de la fauna sí. chilena. ¿Costó o no costó que saliera?
Sí, o sea, en realidad es un proceso, siempre es un proceso, nunca va a salir la primera. Nos tiene que gustar a todos, tiene que haber una propuesta, luego ir afinándolo, puliéndolo un poco. Entonces, sí, me demoré en hacerlo, pero salió. Y bueno, y ese es como un afiche que es para la convocatoria. Ahora falta como un afiche oficial.
Ah, perfecto.
Y bueno, toda una gráfica derivada de eso, así que se viene harta pellita.
Ahí la invitación es a las distintas organizaciones a inscribirse. Exacto. Dicho sea de paso, eso terminó, se cerró ese primer ciclo sí. el 31 de julio. Ahora hay una suerte de evaluación, exacto. ¿no es cierto?, en donde deberían quedar las organizaciones que van a participar en este Día de la Fauna que cumple 10 años.
Así es.
Hablábamos fuera de micrófono en torno a cómo podíamos ir conociendo un poquito más, según lo que nos contaba Juan Pablo Bascuñán, esta suerte de modelo de negocios que cada uno tiene que ir estableciendo. Tu relación, Juan Pablo, dice relación de conocer el problema, hacer el levantamiento y de ahí proponer una solución más allá de poner un stock. Pero también en el caso de Tomás empieza a evolucionar, me imagino, ahí nos puedes aclarar tú, una producción de distintos elementos, distintos productos, llamémoslo, y es hoy día, entiendo que fue el año pasado, este año, en que inauguraste.
Año, hace algunos que inauguramos ahí la tienda General del Canto 319, por si nos quieren ir a ver, no es por hacer promoción. Pero
no, está súper bien, Metro Manuel Montt.
Tal cual. Y sí, pues es algo que fue evolucionando. Bueno, tú al principio me preguntaste si yo estaba solo y eso al final se fue por otro lado, pero claro. Tengo apoyo. Está la Marce, que es mi señora, que bueno, siempre me ha ayudado. Está Jaime también, apoyo más científico, que él es historiador y naturalista. Hay unos músicos con los que hemos hecho algunas animaciones.
Qué bueno.
Con música propia. Así que está bien entretenido. Y lo de los productos fue algo que al principio nunca me imaginé que íbamos a estar aquí, que íbamos a tener una tienda. Que a pesar de que igual es difícil mantener una tienda.
¡Súper!
Pero está, y estamos tratando de que crezca y que se mantenga sobre todo. El tema de los productos fue algo que nos empezaron a preguntar porque la gente veía las caricaturas que íbamos subiendo y empezaron a preguntar.
¿En redes sociales?
Sí, pues en redes sociales. Y como que solo empezaron a preguntarme, oye, ¿y no tienen poleras con este dibujo? O, bueno. ¿Y bolsas no tienen? Y yo al principio no entendía nada de hacer productos. Entonces empecé a averiguar, a investigar, no sabía precio, no tenía ninguna idea de nada. Entonces
claro.
Este aprendizaje ha sido no solamente de fauna, sino que de un montón de otras cosas. Y de a poco empezamos a hacer, no sé, tacitas y como tipo souvenir. Uh-huh. Y Faunánimo partió con la idea, no me quiero alargar mucho,
no, por favor,
de hacer un libro ¿Ya? De hacerse como un libro, que fue un proyecto que tratamos de postular algunas cosas, al final falló y hasta que dije, no, o sea, que lo vamos a hacer igual. Ajá. Y así partió. Y recién el libro lo sacamos hace un par de años. O sea, el 2021 sacamos el primer libro, que fue como una recopilación con información, con toda esta información, con algunos dibujos inéditos, etcétera. Y el año pasado sacamos el libro 2. Y este año viene otro tercer libro, pero no es siguiendo esa línea, sino que es... Aquí voy a lanzar una novedad que no, nadie lo sabe, pero se viene un libro de adivinanzas, que igual bueno. Está bien entretenido.
¡Ay, qué bueno!
Sí, eso es como algo nuevo para nosotros.
Me imagino bueno. La familia conversando. ¿Ah? ¿En torno a una mesa?
Sí, esa es la idea. De hecho, ¿cierto? Que sea como algo más que una también como a la familia o a amigos, como... ¿Tú sabes qué animales
claro.
Tiene manchas negras y que...
¡Perdió!
Claro, no, ese no es.
Ahí estaba así precisamente que, viendo sí. la tienda, faunanimo.cl, y acá estamos viendo, claro, estoy viendo el segundo libro. Sí. Y hay un rompecabezas también.
Sí, ese nuevo también.
Oye, te lo dije, te lo preguntaba fuera de micrófono, ¿cuál es el producto más vendido?
El producto estrella, diría yo, aparte de los libros, que son como de las obras más entrañables y que también tienen como buena llegada, y a la gente le gusta como leer y además como tiene harto dibujo. Hay un juego que fue el primer producto y que nos dio como la valentía, porque fue a través de una preventa, el primer producto como que hicimos a mayor escala, que fue el Memoria Animal. Justamente el que estáis viendo ahí.
Lo estoy viendo acá.
Memorice, en el que todas las piezas son distintas y uno junta el macho y la hembra, entonces va reconociendo el dimorfismo sexual que tienen, las diferencias físicas que tienen las distintas especies. Entonces ese yo diría que es el producto estrella.
Ahí hay investigación. Tiene que haber investigación, ¿no?
Siempre. Sí, tiene que haber.
Y en el caso tuyo, Juan Pablo, esa investigación, ese levantamiento también tiene que reflejar, digamos, la solución final. O sí. sea, ¿cómo se va construyendo en este proceso? Porque tú nos mencionaste, por ejemplo, que estuviste con una fundación Reforestemos, no sé si lo retuve bien.
No, he estado con varias fundaciones, pero hace poco con Legado Chile.
Legado Chile.
Sí, hicimos una alianza con Clean Canteen y levantamos un proyecto para poder generar recursos para la protección de los humedales en el sur de Chile. Y sí, o sea, me perdí un poco en la última pregunta. ¿Cuál era?
No, es que en ese levantamiento había que saber, digamos, de alguna manera materializar la solución misma, ¿no es cierto?
Sí,
porque
claro.
Estabas con Legado Chile, entonces uno dice, ¿qué incorporo? Hay una solución, sí. La física, que es, no sé, el contenedor, la botella que tú estabas mencionando.
Y hay un tema de investigación que también...
Claro.
Y ahí me perdí.
Esa investigación.
Lo que ha sido muy bonito en el último tiempo es que las investigaciones siempre han venido de mi interés por el conocer sobre la naturaleza, que siempre ha sido súper mateo y súper como metido a pesar de no ser científico. Entonces al final mis ilustraciones de alguna u otra manera igual representaban estas ganas y como interés en lo científico, tratando de mostrarlo a través de dibujos. Y últimamente me pasó, de hecho me pasó con el Instituto Yengu a la hora última que lanzamos un coloreable de la cara de un chimpancé, y fue bacán el poder crear esta como sinergia en donde mi propuesta venía desde el ejecutar como el arte en hacer como la diagramación de la información, pero no necesariamente hacer la investigación. Entonces fue un trabajo en conjunto donde el instituto pasaba los datos.
Perfecto.
Y yo lo de alguna manera los interiorizaba y los hacía infográficos para que fueran de más fácil lectura. Entonces, eso es como un poco la propuesta que tengo ahora con Baco, es poder ayudar a la conservación y a la divulgación científica desde esta como capacidad que va uno desarrollando como diseñador de poder digerir información, hacer información como de más fácil entendimiento, que realmente se queda mucho en el paper científico o cosas así, y a veces lo mismo que hace Faunánimo con Tomás con el Memoria Animal.
No se llama Tomás, se llama Faunánimo.
Sí, eso, claro. Nos pasa que nos llamamos Paco Faunánimo. Sí. El Memoria Animal, que claro, tú lo veí y son ilustraciones caricaturescas, pero representaciones súper reales y científicas de los distintos animales que están ahí ilustrados.
Personalidades.
Claro, y es como... no sé, yo lo encuentro un genio, es buenísimo, esa salida es muy buena, como el tener claro que no es solo una ilustración, sino que es como divulgación científica.
Claro, al final del día es educación.
Exacto.
Y este trabajo que tú estás haciendo, esta interpretación, esta bajada, este hacerlo simple, reconocible, digamos, de fácil manejo para que de alguna manera poder divulgar, pero en palabras simples, para que las personas comunes y corrientes, o yo siempre utilizo esto de el hombre de a pie, la mujer de a pie, puedan conversar y dialogar en torno a esto y no se queden en esa esfera tan, no sé, pues academia, gente que sabe más que uno. Uh-huh. Y al final del día tenemos una labor súper importante. ¿Cuál crees tú ahí, Francisco, te quiero llevar un poco más al Día de la Fauna, cuál crees tú que empieza a ser ese rol que empieza a cumplir el Día de la Fauna en la ciudadanía, en los comunes y corrientes, en la importancia de que el papá, la mamá, la familia, las parejas, da lo mismo la edad, asistan y puedan estar ahí impregnándose de estos dos días que van a ser este año?
Exacto, este año son dos días. Bueno, yo creo que igual tiene mucho que ver con lo que, como con la obra de la misma Jane Goodall, que no empezó siendo una científica, no tenía un doctorado, nada, y ella fue sola, muy autodidacta, y se forjó todo un camino. Y en el fondo es como eso, es como si nosotros podemos llegar a un niño, a una niña, para que se interese por la fauna, para que aprenda, para que le diga a sus papás, porque al final igual los niños son como muy el canal para que los más adultos también se interesen en estas cosas, que ya de repente son muy viejos y todo, y como que no se interesan tanto. Los niños los llevan, lo hacen que se interesen y se preocupen. Yo creo que por ahí va el Día de la Fauna. El Día de la Fauna es eso, es como acercarlo, sin, como tú mismo dijiste, sin que sean académicos, claro, con un lenguaje más simple, más directo, más familiar, para llegar a todo el mundo, llegar a la mayor cantidad de personas posible.
Coincidíamos fuera de micrófono de que la mayoría de nosotros fuimos educados con otra fauna.
Exacto.
Fuimos educados con jirafas, con elefantes, con hipopótamos. ¿Y qué creen que pasó? ¿Fue el Día de la Fauna un factor o han sido muchos los factores, en el caso de ustedes? ¿Qué ha influido? Tal vez la misma educación, los planes educativos han cambiado también, ¿no es cierto? Se han ido incluyendo. Cada día más han sido las divulgaciones y las redes sociales, distintos medios también de nicho que han aparecido en los últimos años, trabajos notables como el de Austerra Society, de la Era Sur, que han venido haciendo un trabajo súper importante al respecto. Pero hay algo más, o sea, debe haber algo más que la gente, digamos, se pueda ir interiorizando. ¿Por qué crees tú, ustedes, que y aquí abro los micrófonos como se dice en el fondo, qué crees ustedes que gatilló que las personas se interesaran más por la fauna chilena?
Yo creo que, no quiero ser negativo con esto, pero creo que hay un tema de urgencia, como que de repente empezar a ver que los animales en peligro de extinción están acá mismo, no están en el Polo Norte con los hielos que se están derritiendo, sino que hay un picaflor de Juan Fernández, un picaflor de Arica, chungungo, nutrias que están en peligro de extinción. Es como, el peligro de extinción está acá. Y yo creo que, como hay una frase por ahí que habla de la importancia de los humedales, por ejemplo, y decían que el humedal más importante es el que tienes más cerca de tu casa. Y es como, yo creo que pasa lo mismo con los animales y con la fauna. Entonces, ahora yo creo que este último sentimiento de entre todos juntos, de calentamiento global y contaminación y todo, ha hecho que esta sensibilidad llegue también al conocimiento de como estos animales particulares que viven con nosotros acá mismo. Entonces, yo creo que esa parte igual ha ayudado, como la urgencia de la problemática en torno a los animales ha hecho que yo creo que los animales locales tomen más relevancia.
Claro, buena reflexión. Yo también planteaba la pregunta desde el punto de vista de que muchas veces uno dice, oye, ¿para qué van a hacer el día de? Pero es el día de, si la gente al final no hacemos lo que hay que hacer. Pero tal vez, mirando el vaso medio lleno, uh-huh, ¿no es cierto? El día de sensibiliza, pone sobre la mesa temas que a lo mejor no estamos acostumbrados. O sea, dice, oye, ¿sabes que va a haber un Día de la Fauna? ¿Por qué es tan importante? No es que sea el día el importante, que sí lo es, pero pone sobre la mesa un tema en la conversación y en el desarrollo, como tú bien lo decías, Francisco, que un niño, a lo mejor llega la mamá, oye, ¿sabes que una amiga me contó? Y se genera esa conversación. Yo creo que, no sé si coinciden, no tenemos por qué coincidir tampoco, pero en el fondo, el día de es un llamado para poder dar a conocer o visibilizar al menos ciertas situaciones. ¿No creen ustedes situaciones como esta. El Día de la Fauna lleva, este año cumple 10 años, o sea, y creo que es súper relevante poder seguir apoyándolo. ¿Qué esperan ustedes de este Día de la Fauna número 10? Dale, Tomás.
Ah, bueno, yo no sé qué. Yo espero que sea una gran fiesta, como lo ha sido.
¿Has participado?
Yo ya, sí, ya he tenido el placer de participar. Este año también vamos a estar ahí. De hecho, he podido participar estando en ese día y también colaborando como por fuera también con algunos dibujos, algunas animaciones que estamos ahí trabajando en esta otra para este año. Así que para mí un honor. Y bueno, yo creo que el Día de la Fauna, por ejemplo, es totalmente una de las cosas que ayuda, aparte de todos los otros medios de difusión, lo que hace cada uno de nosotros, es como una de las cosas que aportan a que se visualice uh-huh. Las temáticas que en el fondo son las importantes que se tocan en esta instancia, que son el medio ambiente, la fauna. Entonces yo creo que eso de poder juntar también disciplina, o sea, por algo estamos nosotros como ilustradores aquí hablando. Claro. Y no hay solamente profesores de biología, por ejemplo. Entonces yo creo que totalmente esa es la gracia. Para que haya un cambio social, tiene que estar incluidos los niños, lo que decía Francisco, etcétera. O sea, todo el trabajo de las ONG, por ejemplo, lo que decía Baco. Entonces yo creo que ahí está el meollo del asunto. Ahora, ¿cómo partió? No tengo idea. Como que todos partimos como en un momento clave y ha ido creciendo, yo creo que harto a nivel nacional. El tema del cuidado del medio ambiente, de la flora.
Debería
de
haber
fauna,
un día la fauna así. De la fungi también.
También está pegando super fuerte.
Debería haber un día de la fauna chileno. O sea, que sí. Esté declarado.
Oficial. Sí, no, yo de hecho parece que ya estaba como incorporándose al calendario del Ministerio del Medio Ambiente.
Ahí muy atentos. Ahí, ¿qué va a suceder? Mientras le hago esta pregunta precisamente a Juan Pablo Bascuñán. Dicho sea de paso, uno puede ver a Tomás, lo compartimos el día en redes sociales, que hacías ilustraciones con los niños ahí compartiendo, te hacían preguntas y estaba muy animado todo. En el caso tuyo, Juan Pablo, ¿cómo ha sido tu participación? ¿Cómo te has vinculado al Día de la Fauna en particular?
Yo siempre quise participar. Yo,
qué bueno.
En algún momento, no sé, como que yo siempre he sido súper pavo para las postulaciones y cosas así, como siempre tengo la cabeza en cualquier parte. Y el año que quise participar empezó la pandemia y después vino esta primera versión online.
Sí, la recuerdo.
Y así que ahí participé una vez, después tuvimos una segunda participación online que estuvimos juntos, de hecho, en una entrevista. Y después me tocó el año pasado ir a la del Parque Metropolitano.
Sí.
Y ahí pude estar con un taller de dibujo, no pude estar todo el día, pero estuve haciendo un taller y por primera vez me tocó vivirlo presencial. Así que fue bien entretenido, fue buena experiencia y este año se repite, así que bacán.
Mira, precisamente estoy en el sitio mma.gov.cl, que es el Ministerio del Medio Ambiente, y en el calendario ambiental 2023, 4 de noviembre, Día de la Fauna Chilena, primer sábado.
Buena.
Anotadísimo. Qué bueno verlo.
Sí.
¿Ah? Qué bueno verlo ahí, porque yo creo que a eso me refería yo con la importancia de los días. Esta conversación, hay un punto en el calendario donde no solo las organizaciones que van a divulgar a una especie en particular, porque no les voy a preguntar por quién votan ustedes, porque les quiero recordar que a todos que en el Día de la Fauna, por votación popular, se elige el embajador, ¿no es cierto? Y en esa dirección, Francisco, ¿cómo crees tú que la gente puede participar en particular? Lo decíamos bien, en el Parque Metropolitano Cerro San Cristóbal va a estar ahí, pero también entiendo que uno puede votar en forma online. El año pasado sí, yo lo vi, de hecho, en mi casa estaban haciendo las votaciones.
Sí, claro, se puede votar ahí mismo, se puede votar también por las distintas plataformas. La gente puede participar como más le acomode. Yo creo que lo importante, como tú decías, es la visibilización de este tema. Y participar, en realidad, por último, ver las redes sociales, ir un rato, ahora son 2 días, o seguir a las instituciones. La cosa es vincularse y pasarla bien, porque al final este día es, como decía, una fiesta.
Es una fiesta.
Que se lo toma de la mejor manera y visibiliza un tema que es súper importante.
¿Tienes una especie favorita tú, Francisco, en particular?
A mí me gustan mucho las nutrias.
Las nutrias.
Las nutrias, sí. Bueno, y entre otras, Chile está lleno de animales súper bellos.
¿Es nutri nada más? ¿No? ¿Ahí se cierra la lista? ¿O?
No, no, los pingüinos también.
Los pingüinos
de Humboldt me gusta mucho. Y pájaros, sobre todo, me encantan todos los pájaros de Chile, son muy bacanos.
¿Y en el caso tuyo, Tomás? Hazme un ranking, un top 3, o está difícil.
Esta es la pregunta más difícil, pero yo siempre, o sea, ya con años de estar dibujando tantos animales y que también de repente me lo han preguntado más veces, yo digo el Tucúcre, es como mi emblema. Y bueno, el Faunánimo, el mismo equipo que te nombraba, todos, ajá, tenemos como un animal como asignado que es como nuestro emblema, y el mío es el Tucúcre.
Cuéntanos sobre esa
especie. El Tucúcre, bueno, el Tucúcre es el búho más grande de Chile, es el, perfecto, que tiene los penachitos, estas como orejas, entre comillas. Y bueno, tiene que ver con... Es una rapaz nocturna, es muy, le gusta mirar, o sea, es observador más, está ahí como tranquilo, no sé, me gusta.
Sí, ¿eh? Yo creo que hablaba bien de dónde estábamos el día de hoy.
Además,
y el caso tuyo, Juan Pablo, ¿tienes un ranking, un top 3? Me quedé en el 1, me faltaron los dos.
Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Muy difícil.
Yo, aves, rayado, siempre me han gustado los armadillos también, lo he encontrado, siempre he encontrado algo especial en los armadillos, pero mi animal favorito es el cachalote.
Cachalote, perfecto.
Sí, sí, como que hace poco me metí en temas de cultura animal y cómo los animales representan su inteligencia a través de su comportamiento y hábitos en distintas partes del mundo, y así viendo cachalotes como estos son los animales más inteligentes del mundo, así... Para mí, por lejos, incluso creo que tienen como un nivel de inteligencia superior al nuestro, como para llevar el estilo de vida que tienen sin generar ningún impacto, teniendo como todo solucionado. No sé, para mí el cachalote es una locura, así como es el cerebro más grande del mundo. No, son increíbles.
Qué bueno ese propio trabajo que uno hace de investigación, ¿eh? O sea, en ese sentido yo creo que hay muchísimo... Muchísimo de qué hablar. Y se nos acabó el tiempo. Yo les dije, se los advertí. Esto está súper corto. Quiero agradecer enormemente la posibilidad de haber estado junto a ustedes el día de hoy. Tomás Infante de Faunánimo, Juan Pablo Bascuñán de Baco y Francisco Champín de Fundación Jane Goodall. Un placer haber estado igualmente el día de hoy junto a ustedes. Espero que se repita, ¿no es cierto?
Sí.
Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Francisco Veas, por acompañarnos el día de hoy en la entrega de Vida al Aire Libre. Nosotros nos vemos mañana. Que tengan una gran tarde. Los invito a continuar en la sintonía de la 102.5. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Vida al Aire Libre, el espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al Aire Libre. En la conducción, Eduardo Silva.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto a...